Buenas tardes. Vamos a continuar el cuento de los cazadores y del entrenamiento gradual. La tarea de esta charla es hablar sobre Sila y sobre los impedimentos, los obstáculos. Y donde quedó el cuento ayer que Andrea comenzó. ¿Recuerdan que hubo un momento en el que el Buda le estaba compartiendo al Brahmin y a Nuisoni en qué consiste esta práctica? Y él le describió todo el camino. David terminará con una parte. Y la parte que yo voy a hablar es cuando el Buda le describe con qué consiste Sila, la ética. Y después, ¿qué viene después de eso? Es el entrenamiento en la atención consciente en el retiro. Pero yo quiero leer directamente el discurso en esta parte para señalar una cosa que a mí yo he estado describiendo un poco y quiero enfatizarla para que vean que yo no me inventé las palabras, viene del discurso. El Buda, hablándole al Brahmin, le habla de los cinco preceptos que tomamos nosotros juntos y muchos, muchos, muchos más. Para un monástico son muchos los preceptos. Y al final de esta gran lista de abstenciones, el Buda dice que el asceta que toma el manto, se convierte en un monje, que está dotado de este noble conjunto de virtudes, experimenta interiormente una felicidad sin tacha. Yo sigo repitiendo esa felicidad sin tacha. Porque yo quiero que pensemos y imaginemos cómo se siente una felicidad sin tacha. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bien que entra en uno? ¿Qué nos permite ese tipo de bien a nosotros? Conocer ese bien aquí, bien afuera y bien entre los demás. Eso es una felicidad sin tacha. Un bien que está en todo lugar, todo es bien, el bueno, la benevolencia. Es de eso que estamos hablando, ese tipo de bien. Después continuamos. Después de esa parte, el Buda sigue y con ese noble conjunto, con ese noble conjunto se establece, en otras palabras, se establece la tensión consciente y se establece de tal manera guardando los seis sentidos. Lo que estamos haciendo aquí, guardando lo que estamos, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, limitando la vista, limitando todo y centrándonos en el interior. Eso es lo que le indica. Y después dice algo muy interesante, que no es la progresión común del desarrollo de la atención consciente. Él dice que de esa misma manera conoce, no está en esta página. Él practicando el control, él protege sus facultades que le pueden invadir con estados mentales perjudiciales o nocivos de aflicción y avidez. practicando así este noble control de las facultades, experimenta en su interior una felicidad sin tacha. Segunda vez, la felicidad sin tacha. Y después, nosotros, los que estamos entrenando, actúa con plena lucidez, es decir, con atención consciente, entrenándose con todas las actividades físicas, con atención plena, ya sea yendo, viniendo, mirando adelante, mirando a su alrededor, encogiéndose, defecando, caminando, de pie, sentado. Está aquí escrito. Despierto, hablando en silencio, actúa con plena lucidez. Es decir, que la atención consciente, eso es poner la atención consciente en primer plano. Es decir, recibir todo lo que hacemos con atención consciente. Todo, 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 en cada momento, dando la vuelta, yendo, viniendo. Todo lo privado con atención consciente. Y después dotado de este noble conjunto de virtudes, dotado de este noble control de las facultades, y dotado de esta noble atención plena, se instala en un lugar de residencia aislado a meditar, como hemos estado haciendo. La última parte del cuento que le voy a contar, el resto le tocará a David. A partir de ese momento, después de su meditación, desarrollando su atención consciente, como hacemos nosotros, es cuando se comienza la entrada a la primera abstracción, a la primera concentración profunda. Y lo curioso que yo encuentro en este discurso es que, aquí le estoy buscando para leer lo que dice, para que me, si no me creen, con la atención consciente, de vuelta de recolectar, este es un monástico, de vuelta de recolectar la comida que le ofrecen después de haber comido, se sienta con las piernas cruzadas y habiendo cruzado las piernas pone su cuerpo erguido y enfoca la atención, estableciendo la atención consciente y renunciando a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia, limpiándose la mente de codicia. Renunciando al odio y la malevolencia, permanece con una mente libre de malevolencia y limpiándose la mente de odio y malevolencia, vive benévolo y compasivo con todos los seres vivos. Igual con la pereza y apatía y la duda y la inquietud. Y renunciando a estos cinco impedimentos, impurezas de la mente, que debilitan la sabiduría, apartado del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en la primera abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad. Ven que es todo un camino de gozo y felicidad. Pero lo que yo encuentro interesante es que los impedimentos, quiero que vean lo importante que son los impedimentos para poder entrar a la profundidad de la concentración y la atención consciente. Hay que dejar los impedimentos. Ese era todo mi punto de ponerle el marco donde estamos en el cuento. Y unas palabras sobre qué es la ética, de qué se tratan esos cinco preceptos para nosotros. Los cinco preceptos se tratan de algo muy simple, el daño. El daño, conocer el daño, que se puede hacer a uno y a los demás. Por eso tomamos los cinco preceptos y hacemos mucho énfasis en la ética budista. yo tomé un curso en el seminario McGill y ahí yo estuve 4 años y los seminarios eran pequeñitos, eran como de 10 personas máximo. Un semestre tuvimos la ética budista y el curso tenía 50 personas. Y fue todo un semestre de lecturas, libros gruesos, bien gruesos, estudiando la ética budista. Y lo que yo le puedo confesar que aprendí, lo principal que aprendí fue que se trata del no daño. Kusala es la palabra. No hacer daño. No hacer daño. Practicar no hacer daño para poder entender esta mente. Y tomamos los preceptos para practicar no hacer daño en primer lugar aquí, en esta persona. Así que es muy importante para tener una relación diferente, adecuada a la realidad en la que vivimos. Y poder ver el bien en los demás y en nosotros mismos. Eso es donde nos llevan los obstáculos. Aquí llegamos muy inspirados, preparados para meditar. Comenzamos a recibir las instrucciones y decidimos si voy a establecer una atención consciente firme. Quiero una atención consciente que se pueda quedar en autopiloto todo el tiempo. Y comenzamos a escuchar las instrucciones y estamos ahí con el aliento bien y sentado por un tiempo, pero de momento comenzamos a pensar en aquel postre que dejé en la casa, ese pastel rico. Y comienzo a preocuparme de que mi pareja se lo va a llevar ahora a la boca y que yo debiera haber traído ese postre. Bueno, ese es solo un ejemplo mío. Disculpa por la risa. Yo sé que esto es todo muy serio. Pero y lo es, lo es. Suele que estamos a veces. Yo estuve en un retiro donde habían moscas. En España habían moscas. Y bueno, yo estaba escuchando las instrucciones del gran maestro que teníamos, el venerable. Y estaba yo, bueno, yo he tomado los preceptos y no debo hacer daño a nada. Es así que no puedo hacer así, no puedo pegar. Tengo que estar completamente tranquilo, es la quietud, ¿sí? Entonces estoy practicando la quietud, pero las moscas son sucias y están por la piel. Bueno, ahí eso no importa, yo me puedo bañar. Y esta es mi meditación. Esta es la meditación en la que esta es la realidad de la meditación mía. Bueno, tengo un insight, tengo una visión clara. Sí, yo sé que puedo aguantar el movimiento de las moscas, sean donde sea. Yo soy una persona que ya ha meditado mucho tiempo. Yo tengo que hacer esto. Yo puedo hacer esto. Por cierto, entonces me aplico. Y no lo aguanto. Es imposible. Quiero salir corriendo. Quiero comenzar a pegarle a las moscas y no puedo. Pero vuelvo a dedicarme a meditación, vuelvo a la respiración, al aliento, y por un tiempo voy. Y bueno, así fue el problema de las moscas. Al fin y al cabo, no me las resolví muy bien con las moscas. Tuve que aceptarlas, y eso no fue fácil. ¿Cómo uno acepta algo tan sucio que viene a la nariz y viene a la boca? Pero eso fue lo que me tocaba en ese retiro. ¿Quién aquí ha liderado con un aburrimiento. Nadie. Llegan esos aburrimientos a veces que uno piensa que, bueno, y ya ha tomado dos siestas, así que no es cansancio. Entonces comienzo a pensar, ¿cómo puedo yo escapar esta meditación sentada ahora? ¿Cuántas veces puedo yo salir a pensar de las mejores maneras que yo pudiera practicar? A evaluar dónde estoy. ¿Quién ha comenzado a evaluar dónde está? A dudar dónde estás. A dudar los mismos maestros. Ese Buda dice, es verdad lo que dice ese Buda, que no, no puede ser eso. Y quizás yo tengo que hacer otro tipo de retiro antes de hacer esto. Todo tipo de dudas aparecen. Yo sé, yo las tengo. Son cosas de este entorno. Pero venimos con mucha confianza y desarrollamos la confianza y tenemos que luchar para desarrollar la confianza. No es algo que aparece de repente. Cuando nos dedicamos, vuelvo yo a la respiración, vuelvo yo a decir, bueno, ahora voy a centrarme completamente en esta quietud que están hablando. No voy a pensar de nada. Pero vienen los pensamientos sin ningún control y a veces son como hormigas en los pantalones, como dicen en inglés. Y uno piensa que otra vez me voy a sentar al mediodía. Y pienso, no, lo que tengo que salir es a correr, a darle vuelta al edificio y tocar las campanas. Es así el movimiento de los impedimentos, de los obstáculos. Un poco de manera chistosa. De mis experiencias, en mis experiencias, pero son cosas muy humanas y todos los tenemos, pero no podemos fiarnos de ellos, porque nos dicen aquí en el discurso, para poder entrar en la atención consciente, para poder llegar a la entender qué es la atención consciente, qué es la atención plena, hay que practicar con estos obstáculos. Hay que buscar manera de cómo practicar con ellos. ¿Y cómo practicamos con ellos? Es la pregunta. ¿Cómo practicamos con estas corrientes de la mente? Nadie quiere tener obstáculos. De eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿sí? Yo no quiero, yo no quisiera. Pero los tenemos, yo lo he escuchado hoy día en los grupos y mucho se ha tratado, quizás el 95%, sobre una forma de obstáculo u otra. Son parte de llegar a este lugar y entregarse a entrar en el interior, este interior, y sentir este interior, qué es lo que surge en este interior. Y lo que surge es una corriente la cual no controlamos. ¿No le parece? ¿Ustedes quisieran tener los pensamientos que tienen siempre? Yo no. Yo no encuentro que yo tengo muchos pensamientos que quisiera que no estuviesen. Imágenes, sensaciones, luchas, dolores. Esas son formas de pensamientos. Llegan, vienen. Y una de las cosas que notamos es que hay una corriente mental. Algo que estamos, que somos parte, que se mueve y no está bajo de nuestro control. Y comenzamos a entender eso. Ese es un primer paso, yo creo, para a reconocer, a aceptar que tenemos que practicar con ellos de alguna manera porque siguen surgiendo, siguen surgiendo. Si no practicamos con ellos, entonces volvemos al nivel del mundo en el que vivimos. El mundo en que vivimos es un mundo en el cual yo encuentro que los obstáculos andan de manera desmesurada, sin control. Y nosotros estamos aquí buscando un lado, el otro lado, el lado del bien, el lado donde puedan surgir, no sé, generosidad, compasión, alegría sana, la felicidad sin tacha, cosas así que quizás tienen otro sabor, algo diferente. Entonces practicamos, decidimos vamos a practicar con los obstáculos. Y para practicar con ellos hay que buscar una manera de acercarse a ellos, permitir contactar la atención consciente con los obstáculos. Yo creo que esa es la razón. Bueno, yo sé que, no sé, bueno, lo que las enseñanzas nos dicen, todas, muchas de las enseñanzas nos dicen, desarrollar la atención consciente y enfrentar los obstáculos. Enfrentamos los obstáculos, practicamos con ellos para desarrollar más atención consciente y más posibilidad de concentración profunda. Eso es lo que nos dicen. Y practicamos con ello conectando, haciendo contacto, un contacto de la atención consciente con los impedimentos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo ha sido para ustedes ponerle la luz de la atención consciente? Es posible ponerle la luz de la atención consciente a los obstáculos. Tenemos que hacerlo. Aquí estamos, sentados en silencio, haciendo nada. Ese nada. ¿Cómo es que voy a poder yo continuar haciendo nada estas 8 horas? ¿Cómo será posible? A veces uno se pregunta volver a sentarme a hacer nada aquí. Mirando. ¿Qué? ¿Mirando qué? Exactamente. Dicen que miren y miren. ¿Pero qué es lo que estoy mirando? Mirando lo que surge a nivel de pensamientos, lo que viene. Lo que viene. Tratándole de permitir que esté presente esta ansiedad, este enfado. Porque los enfados vienen. Nos enfadamos mucho con nosotros mismos, buscando la manera de hacer esta meditación mejor, correcta, el más tranquilo, el que menos se mueve. Y ese enfado vienen. Y cuando vienen, es una oportunidad de preguntarse. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La investigación de ellos es una de las maneras principales de mirar a los, comenzar a practicar con ellos. Es como hacemos el contacto con nosotros mismos. Y llegamos, comenzamos a practicar, a escuchar mejor en la mañana. Las mañanas son muy buenas para mí. La mente no está cansada. Yo puedo soltar y dejarme ir a la postura. Pero después llega un poquito de dolor. Aparece ese dolor. ¿Y qué pasa con ese dolor? ¿Qué pasa si no le prestamos atención como hacemos en la vida? Le ignoramos. Es más fácil en el día a día ignorar esos dolorcitos que vienen como lluvias en las meditaciones sentadas a veces. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Esa es la instrucción. Quizás tratar de dejar de algún enfoque que queremos persistir. Quizás sea la misma res el mismo aliento. Y buscar, investigar maneras de contactar ese mundo de dolor, lo que es dolor, para reconocerlo en su realidad, para establecer una relación adecuada con la realidad del dolor, que son especies de sensaciones. En su fin, los peores dolores, todos los peores dolores. Pero no es fácil. Hay que buscar esas partes del desarrollo que hacemos mentalmente nosotros, buscando la manera de acercarnos a esos dolores. Los dolores físicos vienen con un lado mental, por supuesto. No hay separación entre lo mental y lo físico, es la verdad. Es lo que nos enseñan los impedimentos. Que si no nos fiamos, como nos establecieron esta mañana en la linda meditación guiada, Andrea, en el cuerpo, conocer el cuerpo, incorporar el cuerpo en la meditación, la información del cuerpo, para poder entender más. Cuando estamos centrados en el cuerpo, podemos estudiar un poco más, con más espacio, más dimensión mental. ¿Qué está pasando aquí con este dolor? Y esas son las maneras que podemos entrar y practicar. Vuelvo a enfatizar, para crear el contacto con la atención consciente y el impedimento y el obstáculo. Vienen esas energías a veces del deseo, muy fuertes esas energías. Hay que respetarlas, la verdad es. Y vienen en muchas formas, es la energía del deseo. Del deseo del ser meditador que yo quiero ser. El deseo de ser lo que ustedes desean más. Son muy fuertes y vienen con una energía, una forma de expresión física. Y si lo investigamos con el apoyo del cuerpo, comenzamos a acercarnos. Y es interesante lo que hace esta tensión consciente de la cual hablamos tanto. Tiene como dos capacidades muy, muy útiles. Una de ellas es que al mirar directamente con la luz de la tensión consciente, esas cosas, esos impedimentos en su fuerza, en su más expresión más fuerte, energética, comienza a disminuir, se disminuye. Y también hay posibilidad de disminuir la raíz de ella, simplemente aceptándola con la atención consciente. Es increíble esta capacidad de esta atención consciente. No somos nosotros lo que hacemos eso. Pero esa es la gran ayuda en esta corriente que nos, como que me controla a mí de mi vida, de mi realidad. Por eso es que desarrollamos tanto esta cualidad de la atención consciente. Porque tiene esa realidad de cortar las raíces de cosas que no podemos cortar. Yo no sé de ustedes, pero yo no. Yo lo que he visto que he tratado de pensar a través de mis pensamientos lo correcto y hacer lo correcto, y vuelvo a buscar maneras de hacer lo correcto, y con los pensamientos no da. Y el Buda dice que no es el camino. No es el camino. Pero somos persistentes. Una maestra tiene una imagen muy graciosa. Dice que la mente se parece a un bebé que tiene diferentes tapitas de comida aquí en unas mesas, y la sigue llevando a las orillas y tirándola así, continuamente, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y en realidad parte de la mente nuestra es de esa manera. Volvimos tratando de pensar que con yo soy inteligente, yo voy a cambiar este hábito. Yo sé que yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo. Pero no cambian, no cambia. ¿Qué hacemos con esas cosas que no cambian? ¿Qué se hace? La atención consciente aporta mucho para transformar esas cosas. La otra dimensión de la atención consciente es que fortalece los buenos hábitos sin nosotros hacer nada. Aquí sentada, sentada, simplemente sentada, sentada, se fortalece lo bueno dentro de nosotros. Si le atendemos, si lo notamos, si lo aceptamos, si lo miramos. La atención consciente tiene esa capacidad de fortalecer. Es una cualidad, quizás la más potente en nuestra tradición. Es la que nos ayuda a llegar a la concentración, y después de la concentración, a salir de la concentración y ver la sabiduría y conocer la sabiduría, la que conocemos con qué, con una buena relación adecuada a la realidad, orientado a esta realidad como es, que viene tras la aceptación, aceptando cómo es este momento, ahora, cómo son estas emociones, este conjunto de preocupaciones. ¿Cómo son? ¿Cómo investigarlos para acercarnos y atenderles? Es como que todo está esperando que le prestemos atención para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Yo no sé qué tienen que hacer las preocupaciones. Las preocupaciones que no son razonables, o que son muy razonables. La preocupación de una persona enferma. Pero en aquí, ahora, en el entorno de este retiro, la preocupación que su función, que es la función de los impedimentos, ocluyen la mente brillante en su naturaleza. El Buda dice, esta mente es brillante en su naturaleza. Y estos cinco obstáculos, el deseo, la ira, la pereza y el letargo, la inquietud, la preocupación y la duda, estas manifestaciones vienen y ocluyen, cambian la claridad de la mente Y es donde se puede vivir, pero no vale la pena vivir allí. No vale. Nosotros que estamos aquí reconocemos que no queremos vivir en darle paso a ser impedimento, a ser una persona agitada. Es que no vale la pena. No vale la pena. Es mejor enfrentarse con el coraje de investigar. Y yo estoy enfatizando más investigar para simplificar las modas de mirar los obstáculos. En el discurso no sé, simplemente se establece la atención consciente y después se van directamente a renunciar los obstáculos. Eso no es tan fácil. Pero en un retiro, en un marco como este, no tenemos que pasar mucho tiempo cognitivamente pensando de cómo los detalles de los obstáculos. El reconocer es la potencia mayor. Simplemente reconocer qué es lo que está aquí. Y preguntarse qué es lo que está aquí. Y dejar que se muestre como se tiene que mostrar. Es todo. Es simple, pero a veces no es simple porque duele. Duele. Hay dukkha. Hay desesperación a veces. Esa desesperación que uno parece que se le va a explotar la cabeza o que tiene que salir de aquí. Y uno le respeta mucho a eso. Mucho respeto. Mucho respeto a estas cinco nubes enormes que nos visitan y que pueden vivir en nosotros y que pueden ser lo que somos. Pero no es lo único que somos, porque tenemos la capacidad de la luz, de la atención, esa luz que aclara. Y cuando aclara, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no nos queda? La capacidad de ver el bien de nosotros, la capacidad de ver el bien de los demás, y que la capacidad de ver el bien de ambos. Para estar en esa, volver a la felicidad sin tacha, a la benevolencia, a donde surge la compasión, la amabilidad, el amor benévolo. Y es muy fácil, a veces y a veces no. Pero las instrucciones son muy simples. Y eso es lo que yo más quiero que se lleven, que no controlamos todo. A veces no controlan mucho lo que viene con nosotros, pero no es lo único que existe. Tenemos esta capacidad de indagar y preguntar. Y vale mucho la pena. Vale mucho tener una mente liberada de los obstáculos. Se describe como una mente parecida al oro puro, una mente brillante, fuerte, que se puede manejar, se puede crear en lo que de la manera que queramos. Ese es el gran beneficio. Y les invito, es una invitación como ha sido todo el retiro, les una invitación a investigar por ustedes mismos si investigan estos obstáculos, si se relacionan con ellos. ¿Qué le pasa a la atención consciente suya? ¿Qué es el resultado de la concentración, la potencialidad de la concentración? Vale mucho la pena esta investigación. Y ustedes son como, así se convertirán en como el cazador experto, el que ve directamente desde aquí adentro, no desde aquí adentro pensado, sino desde aquí adentro, conoce desde adentro, viendo, consintiendo lo que pasa y saben por carne propia, en su carne propia saben, ah, ya yo sé cómo relacionarme y cómo llegar a un lugar donde estoy mejor, donde hay bien y donde mi atención consciente está más fuerte, más fortalecida. Así que les deseo mucha suerte para encontrar más y más y más y más y más felicidad. Yo creo que no exageré esa palabra demasiado, que es la felicidad. La felicidad sin tacha, la que buscamos. Vamos a tomar un minuto en silencio y muchísimas gracias por su atención.